Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes, es 19 de mayo y como siempre tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también en Instagram como soy Rodpack y esta mañana quiero enviar un saludo a Hermosillo, Sonora, se come también allá, así que pues qué bueno que van a desayunar en Hermosillo porque seguramente será algo delicioso. Nos escuchan en el 90.7.2 del FM y un abrazo a Abelardo Rodríguez y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Hermosillo. Vamos a comenzar con el programa, escuchamos un par de notas y luego con el resumen de noticias.
Actinver, acostúmbrate a ganar más, informa.
Comprar y vender acciones no es imposible, es solo tomar la decisión. Con Bursanet, volverte todo un inversionista nunca fue tan fácil, ya que no solo obtienes acceso a los mercados de valores, sino aprendes día con día a través de webinars, videos, artículos y un simulador que te permite invertir desde $1,000,000 virtuales. Opera desde tu hogar sin monto mínimo, al ritmo que tú decidas y en las compañías que tú elijas. Agrega a tu portafolio acciones, que son instrumentos que te convierten en socio de las empresas nacionales e internacionales más importantes. ETFs, fondos de inversión, fibras, CETES, divisas y más. Solo descarga la app y abre la puerta al mundo de las inversiones. Sin costo de apertura, sin saldos mínimos y sin anualidad. En Bursanet no te dejamos solo. Al pertenecer a nuestra comunidad, tienes acceso a todo nuestro equipo de expertos analistas que te ayudarán a orientarte en cuáles son las empresas más atractivas para tus objetivos de inversión. Además, Bursanet es la plataforma de inversión en México que te ofrece herramientas de inversión y servicios bancarios integrados sin ningún costo adicional. ¿Estás listo? Invierte hoy para disfrutar mañana. Bursanet. Piensa en grande. Invierte como experto. Actinver.com.
Actinver informó. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
El estado de Jalisco es líder nacional en nearshoring y Guadalajara, su capital, es la ciudad más atractiva y rentable para las empresas internacionales con planes de reubicarse a otros lugares del mundo que les proporcionen mejores expectativas de crecimiento, tanto en el diseño, fabricación y venta de sus productos o servicios, de acuerdo con el último reporte de la firma Sebre. De acuerdo con Sebre Group, que es una compañía Fortune 500 y Standard & Poor's 500 con sede en Dallas, la capital jalisciense registró la mayor demanda por nearshoring durante el primer trimestre del año, con más de 77,000 metros cuadrados comercializados y se encuentra entre las preferencias de posibles inversionistas por encima de la región noreste con ciudades como Monterrey y Saltillo. También en ese mismo periodo, el sector de electrónicos y electrodomésticos concentró la demanda por nearshoring en el país y Guadalajara fue el receptor del 100% de la participación en estos sectores. El nearshoring no solo es traer empresas del extranjero para que trasladen sus productos a nuestro estado. La relocalización de las cadenas productivas es una enorme oportunidad para el crecimiento económico de Jalisco y su gente. Es lograr, de una manera ordenada y estructurada, que las empresas locales puedan sumarse a la cadena de proveedores y así detonar un crecimiento sostenible a largo plazo, explicó Javier Orendain de Obeso, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco. Sebre es empresa líder a nivel mundial en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios y genera reportes, noticias financieras y estadísticas basadas en el comportamiento comercial, económico y territorial a través de políticas públicas que permitan mejores posibilidades logísticas y de mano de obra para las empresas de cualquier sector. Grupo Imagen.
Aliados Multiva presenta.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, Mario, y le cuento que ayer, como seguramente lo escuchó en punto de la una de la tarde, el Banco de México anunció que mantenía la tasa de referencia en 11.25%, pues ya desde temprano y en los días recientes se lo había adelantado, digamos, en términos de, bueno, pues es una decisión que toman en su autonomía la Junta de Gobierno del Banco de México. Recordar que son 4 subgobernadores y una gobernadora, que en este caso es Victoria Rodríguez Ceja, y que, digamos, lo único que me sorprendió fue que fuera una decisión unánime, sobre todo considerando pues la postura que había tenido Irene Espinosa, pero en ese contexto, bueno, pues una decisión que en parte también refleja la capacidad de liderazgo en términos de generar cohesión en la Junta de Gobierno. El hecho es que el Banco de México hace la primera pausa desde junio de 2021, cuando en ese entonces la tasa de referencia estaba en 4%, en aquel junio la subió a 4.25% y desde entonces llegamos a 11.25%, el mayor ciclo alcista, pues básicamente el mayor ciclo alcista de la historia. Está en un nivel históricamente alto la tasa de interés en México, y eso, bueno, pues es producto justamente de este proceso de inflación que comenzó a vivir el mundo y que en el caso de México, bueno, pues ahí nos hemos prácticamente mantenido. Destacaba el Banco de México, lo obvio, en términos de estamos en un escenario con una inflación de 6.25%, una inflación subyacente de 7.67%, resiliencia en la economía mexicana. Recordará que la estimación del PIB, de acuerdo al INEGI, es de 3.8% a tasa anual en el primer trimestre del año, y por otro lado, también fortalecen el tipo de cambio, que sin duda influye en cuanto a la política, más bien en cuanto a la inflación y por lo tanto la política monetaria. Algo importante es que se puso énfasis del Banco de México en cuanto a que en la guía prospectiva será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un periodo de tiempo prolongado. Eso es clave. ¿Qué quiere decir? Pues que la tasa se va a quedar ahí, porque si bien ya no va a haber más aumentos, o no necesariamente lo sabrá, obviamente siempre el banco dice estamos observando los datos y tal, el hecho es que esto hace indicar, bueno, pues que no va a bajar rápidamente. Claro, si se materializara un escenario de recesión en Estados Unidos, que hoy parecería que esa economía va hacia un aterrizaje suave, pues no, entonces sí tendría que haber un recorte de tasas, pero eso pues no se puede saber de momento, y a partir de ahí justamente el Banco de México establece este énfasis. Mencionar que en términos de cómo se ajustó la proyección de la inflación, baja un poco la general. Anteriormente, en la decisión del 30 de marzo, el Banco de México veía que en promedio en el segundo trimestre del año la inflación sería de 6.3% a tasa anual. Ahora baja a 6%, mientras que en el promedio del tercer trimestre baja de 5.3% a 5.2%. La inflación subyacente prácticamente no baja en cuanto a la proyección, porque antes veían en promedio 7.5% en el segundo trimestre, ahora 7.4%, prácticamente nada, y en el tercer trimestre se queda igual y hacia adelante. Entonces, básicamente es la decisión del Banco Central. Interesante que cuando comenzó el ciclo alcista, pues teníamos otras condiciones en cuanto al tipo de cambio. Por supuesto, la inflación subyacente no estaba en donde está hoy. Cuando comenzó, le digo, el primer incremento de tasas, que fue el 24 de junio del 2029, el tipo de cambio estaba en 20.20. Ayer cerró en 17.70, pero cuando tomaron la decisión, el último dato disponible eran 17.57. Mientras que la inflación estaba en ese entonces, en la decisión de junio, en 6.02% y la subyacente en 4.58%. Ahora está la inflación pues prácticamente igual, la general 6.25%, pero la subyacente bastante más alta, porque ahora está en 7.67%. Así que, bueno, algunos de los datos que marcan pues el fin, prácticamente casi 2 años de ciclo alcista, y esto por supuesto pues se vuelve relevante, sobre todo porque fueron 693 días desde que se tomó el primer incremento de tasas. También relevante decir que pues es de las primeras veces que no se hace espejo con respecto al Fed, porque el Banco Central de los Estados Unidos pues ya se veía que estaba llegando al final del ciclo alcista también. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo. Ojalá Estados Unidos no caiga en recesión, porque entonces, bueno, pues eso influirá. Y como le decía, esto evidentemente se dio por descontado ayer por parte del mercado desde temprano. Estuvo operando en 17.70 y ahí se mantuvo y así cerró, como ya le decía, el interbancario. Vamos al primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
Aliados Multiva presentó.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva. En ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18 pesos, 13 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17.70 pesos, un retroceso de 0.73% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6:17 a.m, esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, Fausto Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Fausto, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Oye, pues han pasado muchas cosas evidentemente y te pregunto por la Argentina, la segunda mayor economía en Sudamérica, una economía muy potente a nivel de América Latina, pero siempre con, o bueno, últimamente esta década al menos, o este siglo XXI con muchos problemas. ¿Cómo están las cosas? Acá en México lo que vimos, bueno, fue este aumento de las tasas de interés 600 puntos base, la inflación 109% a tasa anual, el dólar blue pues llegando casi a 400, más de 400 pesos altos. ¿Qué ha pasado en la Argentina desde el punto de vista económico? ¿Por qué están en esta situación?
Mira, lo que está pasando es un típico problema argentino. Un déficit fiscal muy grande, elevado, que todavía no terminó de ajustarse después de la pandemia, y una economía que no tiene financiamiento privado prácticamente, no hay un financiamiento del sector financiero para el Estado. El resultado es que el Estado termina financiando su déficit con la emisión monetaria, ¿no? Y como ya sabemos, eso genera inflación. Pero lo que está pasando en el último año para acá es que la gente ha empezado a reducir su demanda de dinero, ¿no? Bastante fuerte, la demanda de dinero está cayendo un 20%, al mismo tiempo que la cantidad de dinero crece a un ritmo del 90%, bueno, el resultado de eso es obviamente una inflación de arriba del 100%, ¿no? Y como consecuencia, además, este año en particular, lo que se dio fue una sequía para una economía que es principalmente exportadora de productos agrícolas. Lo que se ha generado es una sequía enorme, probablemente una de las más grandes de los últimos 60 años, y eso como consecuencia trajo una caída en la producción agrícola del 40%. Entonces, sumale a una inflación importante, una sequía de estas características, bueno, el resultado de eso es una recesión con una inflación acelerándose. Y desde el punto de vista político, un gobierno que tiene que no tiene poder, digamos, que no tiene control de nada, ni siquiera puede ponerse de acuerdo internamente, porque este gobierno peronista es en realidad una alianza entre dos o tres sectores diferentes del peronismo que como ideas tienen ideas bastante opuestas entre sí, entonces no pueden definir nada, nadie tiene el poder para forzar la situación, y probablemente este año termine perdiendo las elecciones, ¿no? Entonces, en esas condiciones, no, lo que estás viendo es problemas económicos muy serios, problemas económicos que vienen desde la pandemia para acá, y un gobierno sin capacidad de reacción prácticamente.
Entonces, digamos que el horizonte para pensar que la Argentina pudiese empezar a salir de este escenario, pues se extiende primero hasta octubre, que es, tengo entendido, la elección, luego en diciembre asume el próximo presidente de la Argentina, uh-huh. Y a partir de ahí, pues tendrán, uno pensaría, la posición política para empezar a hacer lo que se tiene que hacer para salir de una crisis de este tamaño.
Sí, sí. Puede ser si las cosas salen bien, que en agosto ya empiece a haber algún cambio, porque acordate que Argentina tiene elecciones internas primarias, como se dice en todos lados, simultáneas. O sea, todos los partidos políticos tienen el mismo día las elecciones primarias. Acá llamamos también internas. Eso hace que sea como una super encuesta, y es obligatorio además. Entonces, lo que termina sucediendo es que en agosto es muy probable que sepamos quién es el próximo presidente, o por lo menos que tengamos una muy buena idea de quién puede ser. Lo que pasa es que esta vez dentro de la oposición hay dos candidatos o dos fuerzas, porque dentro del principal partido de la oposición, que es Juntos por el Cambio, hay potencialmente dos candidatos importantes. Ahí en la primaria se va a definir cuál de ellos dos avanza hacia la elección final, pero además está Milei, que tiene su propio partido y tiene un peso bastante importante, es una figura muy parecida a lo que sería la de Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, que viene empujando mucho y está juntando mucha fuerza. Entonces, además del candidato del peronismo, que no sabemos bien quién va a ser todavía. Lo que sí queda claro es que puede ser o no que en agosto sepamos quién es el próximo presidente. Si se sabe quién es el próximo presidente, yo creo que ahí van a estar dadas las condiciones como para que haya un acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno que puede venir y empezar a trabajar en algunas soluciones que tiene que enfrentar Argentina, que son todas más bien de corte fiscal monetario, ¿no? Claro. Hay que arreglar algunos temas de deuda, arreglar las cuentas públicas, poner orden del fisco y hacer un ajuste fiscal. No hay una que hacer grandes cambios más allá de, obviamente se necesita una reforma laboral y algunas cosas más, pero en principio necesitamos un programa fiscal en serio, ¿no?
Claro, que eso políticamente es bien complejo porque arrancas un gobierno pues apretándote el cinturón, ¿no? Y entonces eso es lo que abre flancos al peronismo, o al menos así interpreto. Digo, hubo muchos errores durante Macri, pero era complicado aplicar reformas sostenidas que alcance a dar los frutos, porque antes la presión política pues te tumba. Y brevemente, claro. Fausto, bueno,
¿cómo perdón, es que... ahí te hago una aclaración. Sí. En este caso, cuando Macri asume... asume con poco poder en el Congreso, ¿no? Claro. No va a ser el caso del próximo gobierno.
Ah, eso es importante, porque eso es lo que permite dar el fondo para que el margen de maniobra, digamos, para que esto ocurra. Fausto, ¿cómo le explicarías a los mexicanos que nos escuchan en todo el país qué es el peronismo? Yo sé que es complejísimo, ¿no?
Pero los mexicanos lo van a entender más o menos.
Más o menos rápido, exacto.
Porque es algo muy parecido a lo que fue el PRI en México. Por ahí con no tanto no tanto peso, el PRI tuvo mucho más peso de lo que tuvo el peronismo, pero el peronismo es un movimiento político más que ideológico, ¿no? Tiene una serie de consignas políticas así a favor de los trabajadores, etcétera, pero es un partido que básicamente fue creado para hacer gobierno. En su inicio el Partido Peronista es creado por Perón, que es un militar, y como todo militar no es muy de izquierda, por eso el peronismo en principio no era un partido de izquierda, pero sí tenía algunas cosas de alianza con los trabajadores, de los sindicatos, pero los sindicatos peronistas desplazaron los sindicatos de izquierda. Después, con el tiempo, la izquierda se empezó a meter en el peronismo y ha tenido un peronismo izquierdo, un peronismo derecha. Eso llevó a varios problemas políticos argentinos, de los más serios que hemos tenido. Pero Yo creía que en el corazón es un partido que intenta siempre ser gobierno y las ideas son adaptables, digamos. Sí. Puede ser de izquierda o de derecha dependiendo del momento.
Claro. Y este enfoque de, supongo yo que, y te lo pregunto, este enfoque de ser gobierno pues implica siempre crear clientelas electorales, ¿no? Y eso implica dinero, claro. Y eso a lo mejor pues sacrifica un poco la política fiscal y la monetaria.
Sí, siempre con un corte muy populista, ¿no? Nunca ha sido un partido, quiero decir, no es un partido socialista, pero sí ha tenido un corte populista en esto de, bueno, de hacer política con el dinero del Estado, en su momento fue con los sindicatos, ahora es con otros programas sociales, y eso siempre ha llevado a un problema serio de déficit fiscal, que ya tiene, Argentina tiene 150 años, 160 años de historia, y prácticamente en toda su historia siempre ha tenido déficits fiscales, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que son 10 años en los que no ha tenido déficits fiscales. Eso ha llevado, al principio era muy chico, pero a partir del peronismo se agrandó muchísimo, y eso ha llevado a un país que siempre tiene problemas de endeudamiento y de financiamiento monetario, lo cual provoca serios problemas de deuda, por eso tantos defaults, y serios problemas de inflación. Por eso la inflación que hemos tenido siempre, ¿no?
Fausto, siempre...
Es, digamos, la maldición argentina, por así decirlo.
Sí, es verdaderamente un país de enorme potencial, evidentemente, y ahí van, pero pues sí, siempre esta complejidad. Espero volver a hablar contigo pronto, Fausto, siempre un gusto. Gracias.
Cuando quieras, hasta luego.
Hasta luego. Ahí escuchamos a Fausto Espotorno, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad UADE. Vamos a hacer un corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Alibaba reportó que a lo largo de su año fiscal 2023 generó ingresos por 126.491 millones de dólares, un avance de 2% anual, mientras que sus utilidades crecieron 39% para alcanzar los 9.548 millones. La empresa de comercio electrónico más grande de China se encuentra en medio de una gran reestructura a 2 años de que el gobierno de Xi Jinping presionara a varias empresas de tecnología para cambiar la manera en la que operan en nombre de la seguridad nacional. En específico, Alibaba se vio obligada a anunciar una división de su estructura en 6 diversas empresas, la cual tomará alrededor de 2 años. En su llamada trimestral, Toby Xu, director financiero de la empresa, informó que su consejo de administración aprobó la separación de su negocio dedicado a la nube, llamado Cloud Intelligence Group, el cual va a cotizar en bolsa en los siguientes 12 meses. Además, el directivo indicó que se aprobaron planes para continuar con la separación de su negocio de comercio electrónico internacional y el de su división de alimentos conocido como Fresh Hippo.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Pues ya ve que hace pues prácticamente poco más de un mes habíamos empezado esta iniciativa para entrevistar a emprendedores, empresas pequeñas, conocer sus historias, etcétera. Le había dado un correo que se llama Emprendedores Rodpack, como mi Twitter de Rodrigo Pacheco, emprendedoresrodpack@gmail.com. Ahí, por favor, mándenos sus historias. De repente, justo cuando lo empecé a promover el correo, pues tuve cualquier cantidad de viajes, transmisiones, etcétera. Entonces, hasta ahora solo habíamos hecho una entrevista, pero retomamos nuevamente el día de hoy para conocer historias de empresas, como muchas millones que hay en México, y que resulta interesante, que a lo mejor pues no tienen la estructura de una agencia de relaciones públicas, etcétera, y que pues es un gusto conocer justamente. Y una de estas empresas que nos escribió es la de Cristian Villafaña, fundador de Fresh Eyes, una empresa, según entiendo, en Tlaxcala. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias.
Yo también de que se haya podido concretar. Cristian, ¿qué hacen en Fresh Eyes?
Okay, bueno, pues mira, nosotros somos una fábrica de hielo para consumo humano. Llevamos nosotros aproximadamente unos 7 años de antigüedad y nos dedicamos a la fabricación de hielo del que todos consumimos para nuestras bebidas, para nuestros alimentos. Y nos dedicamos a la fabricación y purificación del agua. Estamos ubicados nosotros en el estado de Tlaxcala. Iniciamos nosotros en el municipio de Tlaxco. Llevamos nosotros pues una experiencia corta, me podría atrever a decir que llevamos aproximadamente, somos una compañía joven de fabricación de hielo, donde todos ahí estamos consumiéndolo.
Claro. Oye, y entonces, ¿en qué consiste el hielo? Digo, suena muy obvio, ¿no? Pues congelar agua, pero esa agua, ya decías, tiene que estar purificada. Uno, ¿cómo se garantiza eso? Dos, ¿cómo se congela en volúmenes pues importantes, ¿no? Para que sea un negocio.
Claro. Fíjate que algo curioso que es importante de mencionar es de que para todos que consumimos el hielo, pues no nos damos cuenta del proceso, ¿no? Uh-huh. En sí, el hielo es un producto indispensable, puede decirlo, dentro de la canasta básica. Y bueno, el proceso de fabricación del hielo es un poquito compleja y sí, la verdad, sí requiere como de un expertise, aprenderlo a prueba y error. Y honestamente, cuando nos metimos nosotros a la fabricación del hielo, pues en lo personal como emprendedor, yo era empleado de esa empresa, de esa fábrica, y cuando me hice ya dueño de la compañía o de la empresa, pues no tenía yo como que el know-how de lo que es toda la fabricación, que sí tiene su chiste, tiene su proceso más especializado, y algo que nos caracteriza a nosotros es de que a prueba y error hemos ido mejorando la calidad del proceso, porque tiene que ver desde dónde conseguimos el agua, el tipo de agua que es, hasta cuando ya lo estamos entregando con el cliente final, que es un proceso de logística de refrigeración prácticamente. Claro.
Oye, y además supongo yo cortarlo, y eso te quiero preguntar, o sea, ¿están ustedes, supongo, de cómo obtienen el agua? O sea, ¿están en la red pública y qué proceso le hacen al agua? Luego, ¿cómo se hacen bloques grandes y los cortan? ¿Cómo funciona?
Okay. Nuestra materia prima, tenemos dos, materia prima y un insumo indirecto. La materia prima es el agua, efectivamente. Ajá. Y nuestra agua viene de agua de monte, es agua con un pH muy bajo. Y tenemos dos opciones, que es la de toma de agua desde la vía pública y, o en su caso, por medio de pipa. Nosotros cuando obtenemos el agua pasamos por un proceso de purificación donde ponemos primero dos filtros de ingreso. Un filtro es para poder parar todas o detener todas las pequeñas basuras que puedan haber. Posteriormente pasa a un filtro de ingreso al sistema de purificación, donde es donde empieza ya a aligerar el agua que venga dura. A la vez pasa por minerales, por carbonos, por piedras, y el penúltimo proceso es por rayos ultravioleta, donde empieza a eliminar todas las bacterias que puedan haber, y ya el último es un filtro de salida, donde cualquier impureza que pueda haber en físico se detiene con un filtro que es un promedio de 10 a 15 micras. Ahí ya pasa a la máquina donde se alimenta y el proceso de fabricación es de 30 minutos, donde el hielo cae en moldes que son tubos largos. La máquina que tenemos actualmente pues nos está fabricando un promedio de 6 toneladas diarias de hielo. Estamos hablando de un consumo promedio de unos 4.000 a 5.000 litros diarios. Y el hielo se empieza a fabricar en cilindro en toda la tubería, que son tubos de 4 centímetros de diámetro por unos 2-3 metros de largo, ¿no? Entonces, durante 25 minutos se empieza a congelar toda el agua de afuera hacia adentro en todos los moldes y al minuto 25 y medio se hace el proceso de deshielo, donde se calientan los moldes de modo automático y empiezan a caer por gravedad y los cilindros se empiezan a cortar por medio de una cortadora automatizada y es donde ya empieza a caer el hielo cilíndrico.
Qué interesante. Y supongo que otro insumo importante es la electricidad. ¿Esas máquinas consumen mucha electricidad?
Sí, fíjate que sí. Inclusive ahorita las nuevas instalaciones que estamos acondicionando, estamos proyectando instalar paneles solares, ya que nuestro consumo de la máquina estamos hablando que es de promedio 30 caballos a 35 caballos 24 horas, ¿no? Y sí, nuestro insumo más fuerte es la electricidad y ahí estamos trabajando para poder tener energía solar para poder hacer el consumo.
Cristian, ¿y cuántas personas laboran actualmente en la empresa que tú tienes?
Actualmente estamos ya trabajando 11 personas. con una proyección a mediano plazo, a corto plazo dentro de este año, a duplicar la capacidad de personas.
Qué importante. También, sí, adelante, perdón.
Sí, y bueno, algo importante que mencionar es de que, bueno, nosotros como emprendedor estamos trabajando también para poder darle acceso laboral a gente de, pues, de capacidades diferentes o de tercera edad. Inclusive me siento muy feliz de mencionar que ahorita vamos a atender a tres personas que son arriba de la tercera edad. Y bueno, eso es lo que me hace muy contento, ¿no?, en el tema de la compañía.
No, pues que la verdad es que es muy valioso, sobre todo porque, pues, de repente están fuera del mercado laboral y no es sencillo integrarse a las personas de la tercera edad. Oye, ¿y cómo funciona el mercado? Porque, pues, ya decías, todos consumimos hielo, pero ¿cómo logras la red de distribución? Es decir, ¿vas a las pequeñas tienditas? ¿Cómo ha sido?
Sí, fíjate que ahorita, después de la pandemia, como a todos, requerimos reestructurar nuestro proceso de logística y nuestros puntos de venta. Inicialmente trabajamos con tiendas pequeñas, que fue donde empezamos. Posteriormente nos hicimos clientes de servicios, donde la estrategia antes de la pandemia era puro cliente de servicio, ya que, acorde a la estrategia de ventas, los clientes de servicio, cabe mencionar que la venta de hielo o el hielo, pues cuando hace frío baja las ventas naturalmente, claro. Cuando hace calor suben las ventas, y lo que requerimos hacer fue cambiar la estrategia en la que nos enfocamos con puros clientes de servicios como restaurantes, bares, discotecas, donde el consumo fuera constante. Después de la pandemia, pues sí, todos los servicios cerraron y nos enfocamos nosotros ahora, después de ello, a puntos de venta de tiendas de conveniencia, como la ves también, pues, igual varios restaurantes, y nuestra logística es desde el almacén, donde el producto del hielo lo tenemos almacenado por mínimo 48 horas, y tenemos dos tipos de almacenamiento: un almacenamiento a temperatura media, que son un promedio de menos 10 grados, donde es para rutas cortas, y un almacenamiento que es de menos 18 grados para rutas largas en camionetas con cámara frigorífica, y entregamos siempre desde la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos. O sea, tenemos un promedio de distribución actualmente de unas 1,200 a 1,500 bolsas diarias.
Qué interesante. Pues, Cristian, te felicito. Enhorabuena. Ya no me da tiempo de preguntarte de cómo ha sido el reto de administrar, pero en 7 años sobrevivir a la pandemia no es un asunto menor. Prosperar y además tener enfoque social en términos de contratar personas de la tercera edad. De verdad te felicito por el tesón, por un lado, por haber sobrevivido estos 7 años y en un negocio bien interesante. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Buen día. Ahí escuchamos a Cristian Villafaña, fundador de Fresh Eyes. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Amazon anunció que destinará 13 mil millones de dólares hacia el 2030 para construir infraestructura relacionada con su negocio de nube AWS en la India. De acuerdo con la empresa fundada por Jeff Bezos, estos proyectos crearán alrededor de 100 mil puestos de trabajo en los siguientes 7 años y se sumarán en capacidad a los 2 servidores que ya operan en la nación asiática. Un dato importante es que este anuncio se da a conocer a unas semanas de que Amazon revelara otra inversión por 6.500 millones de dólares relacionada con su negocio de servicio electrónico. Las empresas de tecnología están haciendo caso del llamado del primer ministro de la India, Narendra Modi, para buscar atraer inversiones. Tanto la empresa especializada en el despliegue de redes Cisco Systems como Foxconn, el principal fabricante de los iPhones de Apple en el mundo, ha revelado planes para llevar parte de su cadena de suministro a la India. Además, esta semana se dio a conocer que Elon Musk está explorando planes para abrir una planta en la nación comandada por Narendra Modi.
La entrevista empresarial.
Es Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Como le contaba, pues estamos buscando entrevistar todos los viernes, en la medida de que la agenda lo permita, emprendimientos, empresas pequeñas, conocer sus historias. Les pido que nos envíen un correo a emprendedoresrodpack@gmail.com. Y una de estas empresas que nos contactó es la de Jorge Leal, que él encabeza, él es el director general de Grupo Ledo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bien, gracias.
Oye, pues gracias por escribirnos y comienzo por lo obvio y lo primero. ¿Qué hacen en Grupo Ledo?
Pues en Grupo Ledo estamos formalizando un sector, una actividad que tradicionalmente ha sido informal, que es esta parte de hacer maniobras de carga y descarga en centros de distribución, en cross-dock, en almacenes. Y con el paso de los... este año estamos cumpliendo 10 años y con el paso del tiempo pues hemos expandido la unidad de negocio hacia ayudantes generales, operadores de montacargas, operadores de Tuger, y personal de limpieza y personal comercial. Entonces estamos tratando de formalizar e impulsar el tema de bancarizar a toda esta base de la pirámide operativa bajo un modelo de subcontratación de personal. Nunca hemos sido outsourcing y quedó muy claro con la reforma del 2021 donde se eliminó esta figura, pero nosotros lo que hacemos es básicamente es rentar personal a las plantas, a los centros de distribución para hacer trabajos de almacén.
Qué interesante. Y algo que me gustó mucho del correo que nos enviaste es justo esto, ¿no? Formalizar lo que hoy es informal. ¿Cómo es el sector? Es decir, cuando llega, ahora además que hay verdaderamente mucho, diría, frenesí, particularmente en Nuevo León, pero en toda la zona norte del país, en Jalisco, en León, Guanajuato, y en Guanajuato en general. ¿Cómo se da? ¿Qué proceso ocurre? O sea, llega, por ejemplo, un tráiler con productos de consumo, con autopartes, a una planta, y ahí ¿qué ocurre y dónde entra el eslabón que ustedes están formalizando?
Sí, de hecho, este negocio empezó precisamente por esto, porque, bueno, resulta que, imagínate que una empresa pues se dedica a producir y comercializar productos, le vende a otra, digo, no voy a decir marca, ¿no? Pero le vende a otra y en medio contrata una logística. Entonces, esa logística subcontrata un transporte y ese transporte subcontrata personas para hacer la carga y la descarga en tanto en origen como en destino. Bien. Entonces lo que sucede es que cuando esas personas que cargan y descargan en origen y en destino, eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero en realidad cada vez que se contratan, el cliente final paga varios sobreprecios. Porque las personas le cobran al transportista, el transportista a la logística y la logística al cliente final. Entonces, una es el sobreprecio, otra es que estas personas son informales siempre. Claro. Entonces, lo que pasa es que cuando llegan al centro de distribución final, digamos que llegan a un centro de distribución en Monterrey, ¿no? Grande, y pues llega y ese centro de distribución le pide al transportista que tenga personas para realizar la descarga, la entrega del producto, porque en la planta ellos en su centro de distribución no tienen ese personal. Entonces, ahí afuera, pues, hay un mar de gente, ¿no? Y este mar de gente, pues, tiene que descargar. Y depende, cómo esté la situación, si está lloviendo, si no está lloviendo, si son muchos y son pocos, si es mercancía de alto valor, si no, pues, es lo que te cobran. Entonces, claro. No es nada estandarizado, ¿no?
O sea, y además, muchos intermediarios, ¿no? De cara al salario final, y eso quiere decir que está castigadísimo. Más o menos, ¿cuántas personas se requieren para descargar un tráiler? Pues, no sé cómo, o sea, una caja, ¿no? ¿Cuánto te tardas y cuántas personas?
Pues una caja de 53 pies, en promedio, nos debemos de tardar casi por estándar menos de 2 horas. Ninguna planta, ningún centro de distribución te deja más de 2 horas que descargues. Y en promedio son de 3 a 4 personas por cada remolque que se descarga. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con el cliente final principalmente, explicarle el tema del sobreprecio que está pagando y decirle, pues dame un programa de cargas o un programa de descargas y yo te pongo este personal. Le tiene seguro social, tiene IMSS, ahora con el REPSE, bueno, pues ya estamos también compartiéndole recibos de nómina, comprobantes de pago, etcétera, etcétera. Entonces el tema del REPSE fue muy importante si ya habíamos una diferencia en el sentido de que pues nosotros somos estamos formalizando esto, pues con el REPSE se notó más y de hecho pues tuvimos que hacer una plataforma tecnológica porque bueno, tú sabes que en el REPSE la gestión documental es lo más complicado, ¿no? Por el tema de que el contratista le tiene que estar dando al contratante una serie de documentos cada mes y eso es muy difícil para el contratante, o sea, para el cliente, estarnos correteando. Entonces nosotros pues hicimos una plataforma donde le damos acceso, es una plataforma web, y ahí descargan todos los documentos, tanto de nosotros como empresa, como del personal que está asignado a su cuenta, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, y toda esta gente, bueno, pues está formalizada. Claro. Y esa es la diferencia de nosotros contra los que están informales. Que bueno, ahora si nos tienen REPSE, pues el cliente no puede ni siquiera deducir la factura porque no hay un contrato ahí de prestación de servicios. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer.
Claro, qué bueno escuchar que el REPSE, o sea, que digamos la reforma, pues ha sido exitosa en el caso de ustedes, porque lo habrán visto en estos 10 años cómo les cambió el mercado, porque ahora se vuelven mucho más necesarios en ese contexto. Para las personas pues que tienen certeza, no solo seguridad social, que es muy importante, obvio, pero además certeza de que no tienes que ir a pararte a ver si alguien tiene la bondad de llevarte a descargar un camión o no. ¿Cuántas personas tienen ahora ustedes trabajando en Grupo Ledo y más o menos cuánto pagan?
Nosotros tenemos trabajando cerca de 200 personas, sube y baja este número en medida de la demanda de nuestros clientes. Tenemos cobertura en 7 estados de la República, principalmente es los estados donde hay exportación. Uh-huh. y hay importación de productos, que es Nuevo León, San Luis, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México. Básicamente tenemos Jalisco y León. Todo esto, bueno, ¿y cuánto pagamos? En promedio pagamos entre 450 pesos por remolque a las personas, y tenemos un margen alrededor del 30%, y nosotros trabajamos por remolques, trabajamos por plantillas de personal, por jornadas de 8 horas, cualquiera de las dos modalidades, porque además te comentaba, tenemos operadores de Tuger para los centros de distribución, los almacenes y todo. Digo, es la misma plantilla, pero cuando no tenemos programa de maniobras, pues tenemos plantillas de personal en planta. Entonces,
¿qué es un Tuger? No tengo ni idea.
Un Tuger es no sé si en el sector automotriz, un Tuger es como un trenecito que va surtiendo piezas por toda la línea de producción. Va haciendo el piqueo y el inventario de te di a ti tantas piezas y te voy a recoger tantas. Hace ahí el intercambio de piezas para la línea de producción.
Oye, ¿y cómo han sido los cambios, por ejemplo, tanto los aumentos al salario mínimo, el aumento progresivo de las pensiones? Ahora viene pues el tema de las vacaciones. Y después la reducción de la semana laboral. ¿Cómo ha sido todo ello para ti? Bueno, para ustedes.
No, pues el tema de las vacaciones ya está, y el tema de la reducción de jornada, bueno, pues también está en... Y pues la verdad es que es una carga muy fuerte porque todo esto impacta directo en el salario de integrado y bueno, además de la presión de las personas, pero nosotros no trasladamos tanto o tratamos de no trasladar tanto estos incrementos al cliente porque tratamos de garantizarle que no va a ser tanta su inversión como lo haría con el tema del sobreprecio, ¿no? Lo que sí es que sí hay clientes muy flexibles que año con año nos autorizan un ajuste. Hay clientes que no son nada flexibles y bueno, pues hay unos que lamentablemente pues bueno, se van, pero sí con el tiempo pues eventualmente regresan por el tema de que pues se dan cuenta que no es un tema de nosotros, ¿no? O sea, el incremento cada año ha estado más complicado. Y de hecho, bueno, el tema es muy, muy, muy fuerte en cuestión financiera, ¿no? Porque
Y además tú estás en medio, se me va a quedar el tiempo, pero hay dos puntos. Por lo menos se redujo la rotación de personal. O sea, ¿estas mejoras sí se notan en términos de productividad y de rotación?
Sí, no. Hacia el empleado, todos estos beneficios son buenos, se motiva mucho, tratamos de darles muchas facilidades. Yo más bien me refiero a la carga del empresario, ¿no?
Claro, ¿cómo? y esa es la que quedó claro cómo lo explicaste, porque pues sí, porque además hay el otro componente, y prácticamente con eso pues ya llegaría al final, pero es que tú estás en medio, ¿no? Porque obviamente los clientes grandes pues no pagan rápido, ¿no? Puedes tardarte hasta 6 meses, entonces tú estás ahí en esa parte en medio asumiendo todo esto, ¿no? Y no debe ser nada fácil y de ahí pues la capacidad en términos tecnológicos que has logrado a través de la plataforma de estar muy bien administrado porque un síncope y quedas fuera de la jugada, ¿no? Pero ya son 10 años.
Sí, no, y aparte el tema, nosotros hemos ayudado mucho el tema financiero, nos hemos apoyado mucho con banca desde el principio y créditos revolventes, ¿no? Donde pagas por lo que utilizas. Entonces estamos muy muy colgados de créditos revolventes. Creo que ahí ha estado donde nos ha ayudado mucho a no pagar los créditos simples totales, sino lo que vamos ocupando. Y con eso amortiguamos estos tiempos de crédito que sí son muy fuertes en algunos casos, ¿no? Digo, trabajamos con empresas AAA que sí, como dices, son muy puntuales, pero te piden mucho tiempo de crédito, ¿no?
Claro. Oye, y brevemente, ¿cómo se ve el panorama? Porque con esto del famoso nearshoring, ya decías las ciudades en donde estás, seguramente puedes crecer más, ahí está Celaya, en fin, otras, y las que están, pues estarán con muchísima demanda. ¿Se ve bien el panorama en términos de crecimiento?
Fíjate que actualmente muchas empresas que están diciendo que, bueno, que los empresarios comentan que van a venir, ya están aquí. O sea, en realidad, sí, estamos preparando para una expansión, estamos tratando de ser un poquito más fuertes, más sólidos en cuanto al tema de la gestión documental, finanzas y todo. Pero también es cierto que muchas empresas ya están en México. O sea, muchos proveedores del sector automotriz ya están aquí. Entonces ya les hemos, ya unos ya son clientes y otros pues estamos tocando puertas, pero ya están aquí muchos, ¿no?
Oye, Jorge, pues felicitarte 10 años formalizando algo que a mí la parte de la formalización realmente me fascina, te felicito por ello, y sobre todo porque mejoras las condiciones de todos para las empresas, les da certeza, estás en la legalidad, en el REPSE, les da certeza a los trabajadores que también es clave, y pues esto yo creo que es ganar. Jorge, sin retos, ¿no? Porque como ya decía, pues estás en medio ahí, de repente pues necesitas créditos revolventes, factoraje, crecer, pues necesitarás más crédito, en fin, pero qué bueno. Jorge, muchas gracias por la entrevista.
No, me gracias a ustedes, y bueno, estamos al pendiente de cualquier cosa, ojalá y todos los emprendedores se animen, ¿no?, a lanzar sus proyectos.
Sin duda. Ahí escuchamos a Jorge Leal, el director general de Grupo Ledo, y prácticamente con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. De verdad da entusiasmo escuchar a gente echada para adelante como la que hemos escuchado, que van construyendo México día con día, como muchos empresarios y ejecutivos que entrevistamos todos los días en este programa. Felicitar, como siempre, también van sacando adelante sus cuerpos, su felicidad, la de sus familias y sus empresas y sus organizaciones donde trabajan, los que están con la disciplina del ejercicio, así que enhorabuena. Los que estamos tomando café ya informados y de buen humor para arribar al fin de semana también. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y muy buena información que usted necesita escuchar, a veces no tan buena en el sentido de pues lo que pasa en este país. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Que tenga un excelente fin de semana.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.